La Voz de América presenta.
Inicia una nueva era. El rey Carlos III se dirige por primera vez al Reino Unido con un emotivo mensaje tras la muerte de su madre. En cobertura de equipo, El Mundo al Día registra el luto que embarga la capital británica y los honores a la reina Isabel II. Además, Departamento de Justicia apelará a la designación de un veedor especial en la requisa del FBI en la residencia de Donald Trump. Y autoridades fronterizas liberan en las calles de El Paso a cientos de migrantes. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta cobertura del Mundo al Día en el fin del reinado de Isabel II. Nuestro equipo especial ya llegó a Londres. Celia Mendoza y Carolina Valladares han sido testigos de este segundo día de honores a la mujer que ocupó el trono durante 7 décadas. Comienzo contigo, Celia, porque hoy el rey Carlos III no solamente envió su primer mensaje como sucesor de la corona, sino que también tuvo su primer acercamiento con el pueblo británico. ¿Cómo se dieron estos momentos, Celia?
Así es, Yasmín, pudimos ver durante esta jornada cómo él se acercó directamente, abrazó a la gente, compartió. Fue un momento muy humano y también real para una persona que usualmente está aislada. Ahora, en esta nueva etapa de su vida, tuvo también la oportunidad de entregar su primer discurso oficial, el primero que marca un cambio en la dirección de la monarquía y donde habló no solamente acerca del legado de su madre, sino también de lo que él le gustaría hacer.
Este viernes, en medio de manifestaciones de cariño y apoyo, el rey Carlos III se comprometió a servir de por vida al saludar por primera vez al pueblo británico en las afueras del Palacio de Buckingham, luego del fallecimiento de su madre, la reina Isabel II. En su primer discurso a la nación como soberano, el rey dijo sentir un profundo dolor.
Como lo hizo la propia reina con una devoción tan inquebrantable, ahora yo también me comprometo solemnemente durante el tiempo restante que Dios me conceda a defender los principios constitucionales en el corazón de nuestra nación.
Mientras tanto, simpatizantes se aglomeraron en las afueras del Palacio Real para rendir tributo. Y algunos residentes de Londres, como Richard Maldonado, taxista latino en la ciudad, tratan de aceptar la muerte de su reina.
No interesa, yo creo, que ni la raza ni la religión de la gente aquí, toda la gente que vivimos aquí, seamos del país que vengamos, nos cogió muy fuerte.
Gran Bretaña comienza un periodo de luto de 10 días en un momento en que se enfrentan a una crisis energética, el elevado costo de la vida, la guerra en Ucrania y las consecuencias del Brexit. Por ahora, el heredero del trono, que pasó gran parte de sus 73 años preparándose para el cargo, despide a su madre.
And to my darling mamá, as you begin your last
y a mi querida mamá, ahora que comienzas tu último gran viaje para unirte a mi querido y difunto papá, solo quiero decir esto. Gracias. Gracias por su amor y devoción a nuestra familia y a la familia de naciones a las que han servido tan diligentemente todos estos años. Que los vuelos de los ángeles te canten para tu descanso.
De esta manera termina esta jornada, una importante en lo que serán varios días de homenajes y también de momentos simbólicos. Este mismo sábado se espera que se proclame a Carlos como el rey de Inglaterra y en las horas de la tarde se estará reuniendo directamente con los miembros del Parlamento y la primera ministra, quienes le jurarán lealtad a las 2 de la tarde, hora local. Todo parte de este programa.
Gracias, Celia, y también nos acompaña en este momento otra de nuestras enviadas especiales, Carolina Valladares, porque es que son varias las generaciones de británicos que han visto en el trono de Isabel II y por eso muchos la ven como un referente de la monarquía europea. Carolina, a las afueras del Palacio de Buckingham vemos una multitud durante todo el día, también el día de ayer. ¿Qué te han dicho y cuál es el ambiente que se vive?
¿Qué tal? Buenas noches, Yasmin. Pues son pasadas las 10 de la noche. Es increíble porque todavía sigue llegando y pasando gente que se dirigen a depositar flores, ramos de flores y mensajes en recuerdo a la reina Isabel II. A mí me llamó la atención hoy, ¿no? En el día de hoy hablé con un chico joven de 21 años, nacido en 2001, me dijo que él era todo lo que había conocido, porque para muchas generaciones la reina Isabel II lo ha sido todo, siempre ha estado ahí. Me dijo, es que en la escuela, en los libros de texto, incluso en las películas o incluso en las obras de teatro, es todo lo que he aprendido y lo que he vivido en este país. Estaba emocionado el chico, pero no solamente los británicos estaban hoy recordando a quien fue su reina durante 70 años. Aquí muchos residentes extranjeros, muchos de ellos latinoamericanos, y también han venido hoy aquí a rendirle su particular tributo.
Vine porque quería darle el último adiós a la reina Isabel. Estoy aquí en su palacio y veo que le trajeron muchas flores y todo para darle el último adiós a nuestra reina Isabel.
Pues he venido a visitar a nuestra querida reina, a dar el despido, pero verdaderamente que lo veo muy triste porque no fue como cuando murió la princesa Lady, que esto fue más fuerte, pero bueno.
Como decía, más fuerte. Bueno, se espera que el fin de semana siga llegando aquí gente y posiblemente el tiempo acompañe. Hoy ha estado lloviendo duro en algunos momentos, veremos mañana y seguramente se va a seguir llenando de flores y de mensajes para la reina fallecida.
Seguirán llegando muchos más, Carolina. Yo creo que eso es lo que vamos a ver el día de mañana. Como tú dices, el clima es favorecedor y ese es el mensaje, o eso es lo que hemos visto estos dos días. Gracias, Carolina. Bien, y con la muerte de la reina Isabel II se inicia una serie de protocolos para trasladar sus restos desde Escocia a Londres y para proclamar a quien encabezará la monarquía británica, el rey Carlos III. Anthony Belchi nos trae los detalles.
La reina Isabel II nació el 21 de abril de 1926, era la hija mayor de los duques de York, que más tarde serían los reyes Jorge VI e Isabel. En 1947 contrajo matrimonio con el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca. Tuvieron 4 hijos, Carlos, Ana, Andrés y Eduardo. El 6 de febrero de 1952 accedió al trono hasta su muerte, convirtiéndose en la segunda monarca con el reinado más largo en la historia del mundo. Con su muerte ahora se inicia una cuenta regresiva de 10 días para su entierro. En este tiempo se pone en marcha un protocolo especial con invitaciones a otras casas reales y mandatarios de todo el mundo. La situación se complica aún más porque no ha muerto en Windsor, la residencia oficial, que está a pocos minutos de Londres, sino en Balmoral, en Escocia, a más de 1.600 kilómetros de la capital. Está previsto que el féretro se traslade en tren hasta la estación de San Pancracio y a partir de entonces se iniciarán los actos para su sepultura. La página oficial de la Casa Real Británica dice que según las normas de la sucesión, el nuevo monarca Carlos de Inglaterra tomará posesión del trono tan pronto como sea posible. Es la llamada Operación Puente de Londres. El día después de la muerte de la reina Isabel II, en una retransmisión en vivo, Carlos tiene que dar su primer discurso oficial como rey. El gobierno jurará lealtad al sonido de una salva de 41 cañonazos en Hyde Park. Y después iniciará una gira por el Reino Unido, visitando a los líderes del gobierno en las capitales de cada país, Edimburgo, Belfast y Cardiff, antes de regresar de nuevo a Londres. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Y en otra información, el líder norcoreano Kim Jong-un prometió que su país nunca renunciará a sus armas nucleares ni las usará como moneda de cambio en negociaciones. El mensaje se da tras los intentos de Estados Unidos y sus aliados por frenar la escalada armamentística de esa nación asiática. Jorge Agobián.
Independientemente de cualquier situación extrema a la que nos enfrentemos, nunca podemos renunciar a nuestras armas nucleares.
El líder de Corea del Norte aseguró que la puerta está cerrada para cualquier negociación de desnuclearización. en un mensaje dirigido a Estados Unidos.
Las fuerzas nucleares de nuestra república llevarán a cabo de manera responsable su importante misión de disuadir las provocaciones políticas y militares graves contra nosotros por parte de Estados Unidos y sus seguidores.
Los comentarios los realizó durante un discurso ante el Parlamento donde se aprobó una legislación que rige el uso de armas nucleares. La ley autoriza su uso cuando el gobierno determine que su liderazgo se enfrenta a un inminente ataque nuclear o no nuclear por parte de fuerzas hostiles. La portavoz de la Casa Blanca apuntó este viernes a la diplomacia.
Estados Unidos sigue concentrado en seguir coordinando estrechamente con nuestros aliados y socios para hacer frente a las amenazas que plantea Corea del Norte y para avanzar en nuestro objetivo compartido de la desnuclearización completa de la península de Corea. Y hemos dejado claro que no tenemos intenciones hostiles hacia Corea del Norte.
Corea del Norte se alejó de las conversaciones nucleares con Estados Unidos en 2019. Desde entonces, Kim Jong-un ha hecho amenazas cada vez más provocativas de un conflicto nuclear con Washington y sus aliados en Asia, incluyendo a Corea del Sur. Jorge Agobián, Voz de América.
El Departamento de Justicia le está pidiendo a la jueza que levante el bloqueo en la investigación sobre los documentos incautados en la residencia del expresidente Donald Trump. También se opone, ha dicho que se opone a la designación de un veedor especial. Jacopo Luzzi nos da la actualización.
Los fiscales del Departamento de Justicia dicen que la seguridad nacional está en riesgo si no siguen investigando el material clasificado obtenido en la casa del expresidente Donald Trump en Florida. El Departamento de Justicia preguntó a la jueza federal Aileen Cannon, quien fue designada por Trump, que permita a los fiscales continuar con su pesquisa. Según el departamento, el retraso continuo en la investigación corre riesgo de
un daño irreparable a nuestra seguridad nacional e intereses de inteligencia.
El Departamento de Justicia también señaló su intención de apelar la orden del juez Cannon, que nombró un perito independiente para revisar los documentos. El propio exfiscal general de Trump, William Barr, había instado al departamento a apelar.
Pienso que la designación de un perito especial no tiene base, pero incluso si se hace, no creo que cambie el resultado.
Los investigadores siguen preocupados por la posibilidad de que los registros clasificados permanezcan sin ser recuperados y puedan estar en otro lugar que no sea Mar-a-Lago. Trump criticó el FBI y el Departamento de Justicia, refiriéndose a la redada como un engaño.
Allanan y entran en mi casa, pierden documentos y luego me piden, como el presidente número 45 de Estados Unidos, que confíe en ellos.
El juez Cannon ordenó al equipo legal de Trump que responda el lunes a la solicitud del Departamento de Justicia de suspender partes de su orden y continuar su investigación utilizando los documentos incautados. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
La llegada de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos continúa y en la ciudad de El Paso los albergues están a punto del colapso, obligando a los recién llegados a dormir en las calles una vez son puestos en libertad por las autoridades migratorias.
Alrededor de 200 migrantes venezolanos fueron liberados por las autoridades migratorias estadounidenses y tuvieron que pasar la noche a la intemperie en las calles del Paso, ciudad tejana fronteriza con México.
Te trajeron aquí, dijeron que te iban a ayudar con un pasaje aéreo o quizá por tierra y nos dejaron aquí antes de terminar. Hasta el sol de hoy no sabemos más nada de ellos. Nos dejaron aquí, nos abandonaron y aquí estamos.
La mayoría de ellos fueron procesados durante aproximadamente una semana en un centro de detención de las autoridades migratorias, pero ya no pudieron hospedarse en los albergues de la ciudad que actualmente están repletos.
Los refugios están colapsados, no sé, de verdad que no puedo decir. No puedo hablar por otro, hablo por mí.
Muchos recibieron el auxilio de la comunidad paseña.
Les traje poquita ropa, sopita calentita, humildemente, unas cobijas, no es mucho, pero gente, animémonos a ayudarles a nuestra gente.
La mayoría de estas personas llegaron a esta terminal de autobuses en el centro del Paso sin dinero para adquirir un pasaje que los lleve a su destino en el interior del país y ahora buscarán una mano amiga en la frontera que les brinde la ayuda económica. De lo contrario, permanecerán días viviendo en las calles porque la única manera de viajar gratuitamente en los autobuses que salen a diario desde Texas hacia Washington, D.C., Nueva York o Chicago es estar hospedado en uno de los albergues. El gobernador republicano de Texas, Rick Abbott, ordenó hace varios meses trasladar a los migrantes para protestar la política migratoria del presidente demócrata Joe Biden. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
Entre tanto, en la capital estadounidense, la alcaldesa Muriel Bowser declaró una emergencia pública ante la llegada continua de migrantes en autobuses procedentes de la frontera sur estadounidense. Bowser ha dicho que trabaja en la creación de una oficina de servicios para migrantes que se encargará de asistir a los cerca de 9.400 migrantes que han sido enviados a su ciudad por los gobernadores de Texas y Arizona desde el mes de abril en protesta por las políticas de la administración Biden. Se proyecta que los migrantes seguirán llegando a Washington, D.C. Bien, y cuando regresemos, polémica. Reforma en México cambia el control de la Guardia Nacional. Les contamos en minutos.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra. Pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado, sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente, en todas las plataformas de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
Claro. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Walker Turk será el nuevo alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. El austriaco reemplazará a la chilena Michelle Bachelet, cuyo mandato terminó el 31 de agosto. Turk actualmente se desempeña como subsecretario general de Política de la Secretaría General de la ONU. Su desafío más inmediato será hacerle seguimiento a un informe de su predecesora que describe en Xinjiang la detención arbitraria y discriminatoria de uigures y otros musulmanes en China y que eso puede constituir crímenes de lesa humanidad. China ha negado enérgicamente cualquier abuso en Xinjiang. Tras una maratónica sesión, el Senado mexicano aprobó una reforma para que la Guardia Nacional quede a cargo de la Secretaría de la Defensa y ya no tenga un mando civil, una modificación legal que para algunos profundiza la militarización del país. Veamos los detalles en el reporte de Javier Egar.
Guerra. No le he dado
la decisión orden. Presidencial de traspasar el mando de la Guardia Nacional, que tenía carácter civil, a la Secretaría de la Defensa, ha polarizado más a México.
Fue una mala elección por parte de quien es la cabeza. Tendría que tener más cuidado.
Parece que hay que hacer algo y se está haciendo algo. Siempre que se hace algo, se queja la gente.
Después de 13 horas de debate, la mayoría oficialista en el Senado avaló las propuestas del Ejecutivo.
Demos un tiempo a su maduración y la mejora de la coordinación, observando con rigor que permee la doctrina policial.
La oposición cree que la medida implica militarizar el país.
La sociedad hoy reclama y condena esta mala apuesta militarista.
Pero el presidente asegura que no hay nada más alejado de la realidad.
Yo no he declarado la guerra, no le he dado órdenes al ejército de que violen derechos humanos, de que haya masacres.
Los analistas dicen estar preocupados.
No traen una estrategia en donde se pueda usar así de lleno las capacidades de las Fuerzas Armadas y ahora de la Guardia Nacional para enfrentar estas organizaciones, y por ende pues no ha bajado los índices de homicidio, en cierta forma en este sexenio ha subido.
Por lo pronto la oposición ya prepara acciones legales para mostrar la inconstitucionalidad de los cambios aprobados. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.
Librerías en Venezuela caen como fichas de dominó golpeadas por la inflación. Esto y más al regresar.
Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto.
No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país.
Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños. Ucranianos y latinos se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
La acelerada inflación en Venezuela y los altos costos de importación le han dado una estocada a las librerías que han ido cerrando masivamente durante los últimos 5 años.
El ocaso de las librerías comenzó en 2017, cuando Venezuela entró en hiperinflación. La pandemia de coronavirus vino a ensombrecer aún más el panorama.
Muchos dueños de estas grandes cadenas de librerías mencionan que un 80% de las librerías han cerrado en los últimos 5 años.
Los estantes de las que sobreviven comparten sus espacios con juguetes, papelería y útiles escolares para mantenerse a flote.
Que las representativas, las grandes cadenas que existían, cerraron.
El documentalista Sergio Monsalve recuerda con nostalgia los días en que pasaba horas descubriendo nuevos títulos y autores en una librería.
Allá en esa esquina quedaba Librería Lugar Común, una de las más importantes de Venezuela. Ahorita es una farmacia.
Hoy el inventario es limitado.
Cuando uno asiste a una librería en Venezuela, se consigue con una oferta desactualizada, con libros que son viejos.
Los elevados costos de importación provocaron que la librería donde trabajaba Jesús Santana cerrara hace un año.
Lo que es el pago de un envío por avión es muy alto, muy, muy alto. Se puede traer por mar, tarda muchísimo.
Sin embargo, él y otros libreros han encontrado rincones para preservar la lectura.
Un país sin librería es una tragedia.
No en vano, la emigración provocó que el círculo de lectores al que Santana acostumbraba a ofrecer novedades se redujera de 60 a 20 personas en los últimos 5 años. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y justamente la frontera que comunica a Venezuela y Colombia se reabrirá a partir del próximo 26 de septiembre, después de 2 años de pausa. Así lo anunciaron los presidentes de Venezuela y Colombia. El mandatario colombiano Gustavo Petro informó a través de su cuenta en Twitter que como primer paso se reanudará la conexión aérea y el transporte de carga, manifestando el compromiso de su gobierno por restablecer unas relaciones de hermandad. Los puentes están actualmente abiertos al tráfico peatonal. Usted quédese porque volvemos en minutos con una feria gastronómica para mostrar los sabores que trae la migración a tierras norteamericanas.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra. Pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente, en todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieras, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
En Tijuana, una feria en la que los migrantes son protagonistas y comparten sus conocimientos gastronómicos y de paso su cultura, busca mostrar otra cara de la migración. Vicente Calderón nos trae la historia.
No todos los tamales han sido creados iguales.
Se le pone el pollo, más aparte un recaudito.
Por eso Efrén García quiere que descubran en la frontera mexicana el sabor del tamal salvadoreño.
Como otro guisadito, que lleva en medio. Lleva ejote, lleva papa, lleva zanahoria.
García emigró de El Salvador a Tijuana después de la Guerra Civil. Se unió a más de una docena de migrantes que participaron en la Feria Internacional Gastronómica y Cultural realizada en el Palacio de Gobierno de la ciudad. La Oficina de Atención al Migrante de Tijuana quiere que la gente los vea bajo una nueva óptica.
Estamos acostumbrados a ver imágenes de campamentos, de albergues desbordados, de caravanas, de deportaciones, y no queremos que esa narrativa gane.
Los asistentes descubrieron que las quesadillas en Centroamérica no son iguales a las mexicanas, que las empanadas se parecen a las arepas o que hay comida china estilo Venezuela.
Nos da la oportunidad de tener una visión distinta, diferente de lo que es la comida de otras partes.
Algunos venden en la calle, como esta familia venezolana.
Rentamos una mesita ahí en la playa con una sombrilla y 4 sillas y empezamos a pasar en vivo y empezó a llegar la gente.
Otros llegaron recientemente y ya tienen un restaurante, como esta pareja haitiana. Algunos venden por redes sociales, pero sueñan con crear su negocio y aportar más a la ciudad que les ha acogido.
A esto viene la migración, a traer diversidad gastronómica, a aportar a la economía.
Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Cerramos esta misión con los 96 cañonazos que fueron lanzados este viernes por el ejército desde la capital británica en honor a la reina Isabel II. Desde Hyde Park y la Torre de Londres, los sonidos de los cañones rindieron honores a la monarca con el reinado más largo del Reino Unido. Las 96 detonaciones, una por cada año de vida de Isabel II, resonaron también desde los castillos de Edimburgo, Cardiff, Belfast, Plymouth y también desde Australia. Con esta imagen nos quedamos.